Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Lo escuchaban en Crónica de Euskadi. Radio Vitoria ha estado hoy en Rioja Alavesa y desde allí el alcalde de La Guardia anunciaba a nuestra audiencia que la localidad va a regular y prohibir los apartamentos turísticos dentro de la muralla. La proliferación de viviendas turísticas expulsa a la juventud del pueblo ante una carestía de un techo que parece no tener límite alguno. Noticia que les adelanta Radio Vitoria en una jornada desapacible, con lluvias incluso, que amortigua el inicio generalizado de la vendimia en la comarca. En Vitoria-Gasteiz, mientras, jornada de pleno, con dos temas a debate de momento. El primero, el BEI, y el segundo, las llamadas zonas tensionadas. Zonas en las que un municipio podría limitar los precios de alquiler. Ya ven, la vivienda aquí o en La Guardia o en otros muchos puntos es otra vez un problema de primer orden. Ya en deportes, víspera de un gran derbi en Mendizorroza. Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
El Deportivo Alavés, podemos decir, tiene una baja importante de cara a mañana, anuncio de Luis García Plaza, pero el entrenador albiazul no ha aclarado quién es.
No da pistas la convocatoria mañana, pero ha dicho que es un hombre importante de los que habitualmente se alinean en el 11. Ha dicho más cosas. Sedlar está ok, parece que volverá al centro de la zaga, ha apelado al factor Mendy, donde somos fuertes, ha dicho, y los últimos en llegar, los Gianni y Samu, ya están para aportar de inicio. Además, ha tenido un gesto cariñoso con Villalibre, al que ha reconocido, felicitó esta semana por su gol. Y también ha dicho alto y claro que en ningún momento el Deportivo Alavés ha podido fichar para su proyecto en primera Sierra Villalibre, porque tenía claro que quería quedarse en Gasteiz. Todo esto detallado a partir de las 2:15. Más cosas, porque escucharemos a Made Urieta ya en modo previo inicio de la liga. Por cierto, Araski, que ha suspendido su presentación, digamos, con el público, con los y las arasquisales esta tarde. Habrá una nueva cita. También escucharemos a Dani Díez, a Eneko Arija, un jugador de pádel muy jovencito, a la vez que va a jugar el Mundial. Así que mucho contenido, hay que resumirlo, de 2:15 a 3. Y venimos con un anuncio importante. Entre hoy y mañana, sorteo de una entrada doble para el derbi de mañana. Las pistas luego.
Y el campo va a estar lleno, así que esas dos entradas importantes, seguro, para cualquiera de nuestros oyentes. Así que Mungi, a las 2:15 más detalles. Eskerrik asko.
Suriagur.
Ahora Arabagaur en el control técnico, Gorka Torre. Este es en este jueves, quiero decir, 21 de septiembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Arabagaur.
Jueves otoñal, las temperaturas están bajando, 18 grados ahora mismo, y esta tarde seguirá lloviendo de forma intermitente. Mañana viernes seguimos con temperaturas máximas frescas, de 18 grados en Vitoria-Gasteiz, 20 en La Guardia. Por la mañana algunos claros, por la tarde, mañana viernes, puede caer alguna precipitación. Y el sábado más estable, ya que las temperaturas van a ser de 20 grados, no van a subir mucho, pero nubes y claros, veremos el sol, sobre todo por la tarde. En carreteras, sin accidentes y con una afirmación en el futuro de la movilidad ferroviaria, ya que el diputado general de Araba, Ramiro González, ha apostado hoy en el inicio, se ha celebrado esta mañana una jornada de logística en la Cámara de Comercio e Industria de Álava, ha apostado por conectar la Y vasca con Iruña, con Pamplona, por Vitoria-Gasteiz. Insta al gobierno español a tomar una decisión cuanto antes. En esta jornada, 21 de diciembre, jueves, que celebramos el día que nos recuerda que el Alzheimer es una enfermedad que desde luego tiene a muchos afectados, afectadas en territorio alavés, también en concreto 7.000 personas sufren el Alzheimer. Por aportarles un par de detalles sobre esta enfermedad, en el 65% de los casos son mujeres, en un 90% son personas mayores de 65 años. Y se nos anuncia que el Alzheimer podría triplicar su impacto en 2050. Del Alzheimer de este día a la COVID-19, porque por cuarto año consecutivo el Parque Semper Vivens ha sido el escenario elegido para recordar a las 8.800 personas que han muerto en Euskadi a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2010. Semper Vivens, ese parque que está junto a Urquide, calle Magdalena. En este parque, creado en recuerdo y solidaridad con las víctimas, se han reunido esta mañana representantes de todas las instituciones vascas con el lehendakari Urkullu a la cabeza, que ha centrado su discurso en no olvidar lo que pasó, recordar a las víctimas y mirar al futuro con esperanza.
No queremos olvidarlo, queremos recordarlo. Recordar aquella tristeza es una forma de hacer presentes a las víctimas. Miramos al futuro con esperanza, sin olvidar la experiencia pasada y la solidaridad con quienes más han padecido.
Y se lo decíamos en portada, el alcalde de La Guardia ha denunciado ante los micrófonos de Radio Vitoria que el auge de los apartamentos turísticos está provocando un incremento importante del precio de las viviendas en la villa y que lleva a que la juventud se marche de La Guardia. El equipo de gobierno municipal apuesta por regular y prohibir las casas que se destinen a uso turístico. Nos lo va a contar Unai Ugarte.
Las únicas licencias de obra que firma el alcalde de la Villa Murallada son para apartamentos turísticos y Raúl García, primer edil de La Guardia, lo tiene muy claro.
Creo que es el momento ahora mismo de coger el toro por los cuernos y poner impedimentos a este tema, porque creo que esto a la larga va a seguir haciendo que dentro del casco se nos convierta en un pequeño museo, en un pequeño hotel.
Proliferación de viviendas turísticas que incide en el ascenso del precio de las viviendas y que no permite a la juventud local adquirir o alquilar una casa en la villa. Y el ayuntamiento ya trabaja para evitar la fuga de gente joven.
Llevamos ya un año y medio trabajando en ello para de alguna forma ordenar este tema e intentar que en el casco antiguo no permitamos ya más viviendas con este fin, con esta finalidad.
Y el equipo de gobierno va a tomar medidas para bajar el precio de las viviendas.
Para entrar en los precios hay que regular la vivienda turística dentro del casco antiguo. Está claro que en el momento que tú prohíbas que las casas se puedan destinar a este uso, pues las casas viejas van a bajar de precio. Y la otra es intentar ayudar, incentivar a la construcción.
Otra tercera medida para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Guardia y se queden es la de poner en marcha un aparcamiento para residentes, una iniciativa que está a falta de trámites urbanísticos. Eso sí, García ya ha avanzado que en enero entrarán en funcionamiento las tres zonas distintas de hora, que así se denominará a la OTA en La Guardia.
Radio Vitoria está hoy en Rioja Alavesa, volcada con la vendimia, porque poco a poco dichas labores se generalizan en Rioja Alavesa. En la jornada de hoy, eso sí, las precipitaciones han detenido, han amortiguado estos trabajos. Nuestros compañeros en Radio Vitoria Gaur han estado en Baños de Ebro y han hablado con 9 productores para recoger las sensaciones. Una cosecha marcada por la sequía, pero en estos días de lluvias y maduración avanzada la uva amenaza por la botritis, Unai.
En los próximos 15 días, Rioja Alavesa se lo juega todo. Iker Martínez, de Bodegas Altón.
Estamos en plena faena. Ahora es una fecha en la que tenemos que estar al 100%, la fecha de más trabajo del año.
A tope, pero hoy la lluvia ha paralizado las labores. Íñigo Berzal, de Dominio de Berzal, y Ángel Abello, de Bodegas Bello.
Por los vendimiadores, que la parra se va a mojar, y luego porque el agua se va a quedar encima de la uva y bueno, pues nos va a bajar un poco la graduación.
Pues se engorda, se llena de agua y puede que haya un poco de botritis.
Ante esta amenaza, practican una vendimia más selectiva para adelantarse a los posibles focos de hongos. Así es la realidad a pie de viña, pero son críticos también con la política de la denominación de origen Rioja, que prioriza el exceso de producción y que va en detrimento del pequeño y mediano viticultor. Iker Martínez.
Se está pagando al precio de los costes, o sea, el viticultor no gana dinero, pues está la escala al revés. Un kilo de uva lo haces vino y el que hace vino comprándolo ya barato también pierde dinero. Entonces, plantearse que no puede ir la línea al revés, tiene que ir que el vino valga un poquito más que la uva y la botella un poco más que el vino, ¿no?
Y además ahora están con otras preocupaciones Ángela Bello y Loyola Martínez de Cañas.
Este cambio climático nos está volviendo locos a todos.
La venta de vino, pues que también ha bajado bastante.
Estos días están a recoger la uva a tiempo, que está sana, de una cosecha marcada por el estrés hídrico y por las lluvias de este mes.
Pero hoy también hemos estado en Gesalcha, en Salinas de Añana, ya que se ha concluido la rehabilitación del arroyo de la Muera en el Valle Salado y hasta allí nos hemos ido. La intervención ha consistido en la recuperación de la continuidad del sistema fluvial del arroyo, de manera que se ha mejorado la conectividad del cauce con sus márgenes de eras y los entornos salinos. A partir de ahora, el arroyo rehabilitado, como el vial, van a servir como punto de referencia para itinerarios didácticos y medioambientales del Valle Salado. Esta mañana, la diputada foral, Amaia Barredo, junto al alcalde de Salinas de Añana, de Gesalcha y miembros de la Fundación, ha mostrado cómo ha sido el proceso de trabajo. Ahí ha estado Miriam de la Mata.
En el enclave natural de las Salinas de Añana se ha dado por finalizada la rehabilitación del arroyo de la Muera y el vial de tránsito, una intervención que ha contado con una inversión por parte de la Diputación de alrededor de 162.000 euros. Amaia Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente.
El objetivo que ha perseguido es rehabilitar el cauce del arroyo de la Muera, que permite rehabilitar la conectividad biológica, ¿no?, de este cauce, de tal manera que, bueno, a través de trasplantar determinados plantas halófitas muy características de este ámbito, hemos conseguido mejorar la conectividad del río y también la conectividad hacia los espacios transversales, es decir, hacia las eras.
El proceso de trabajo y planificación ha tenido varias fases.
El plano que se hizo, que costó casi el que más, fue tener que, claro, coger, delimitar toda la zona, topografiarlo y ver exactamente qué elementos se podían eliminar y cuáles no. Después lo que hicimos es planificar. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer allí? Un vial de tránsito, porque las eras necesitan el mantenimiento de las eras para poderla reformar y construir la nueva, y luego para poder también extraer la sal.
Así lo explica Joseba Carreras, el jefe de Servicio de Biodiversidad. Asimismo, desde la Fundación Valle Salado muestran su alegría. Un problema, dicen, se le ha dado solución tras muchos años, ya que se ha compatibilizado el trabajo de salinería con la conservación del medio ambiente y también el uso turístico del espacio.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
19 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos con 18 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Transporte público. El Ayuntamiento de la capital alavesa va a adquirir 10 nuevos autobuses 100% eléctricos. Hoy se ha tramitado en Junta de Gobierno Local la habilitación de 8 millones de euros hasta 2025 para realizar esta operación. Un acuerdo que el Gobierno de la ciudad, como saben, formado por Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, alcanzó con el PP ya en julio. La portavoz de la formación del Partido Popular, Ainhoa Domaica, pone en valor este acuerdo.
Que se inicie ya la tramitación para la compra de nuevos autobuses para Vitoria en un momento en que tenemos una flota decadente y que se cae a pedazos con más de 6.000 reparaciones el año pasado. Vitoria comprará 10 nuevos autobuses como reclamamos desde el Partido Popular.
Más sobre transporte público. Ayer ya se lo contábamos a la tarde, porque a primeras horas de la tarde conocíamos en voz del responsable de movilidad, Gurtubay, que Vitoria-Gasteiz estudia eliminar un carril del BEI en tres tramos en el tráfico en el sur de la ciudad, en concreto en el Paso de la Zumaquera, en Salvatierra Vide y en Txagorritxu. A ver cómo queda esta cuestión, porque hoy, un día más, el BEI es noticia y ha sido protagonista en la actualidad municipal, en esta ocasión de la mano del PP, que ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento una moción para eliminar la prioridad del BEI y mejorar la seguridad vial, reponiendo pasos de peatones y semáforos. Una propuesta que no ha salido adelante con los votos en contra del resto de fuerzas políticas. Ha seguido este punto Adrián Nicolau.
Los populares defienden que la prioridad debe de tenerla el ciudadano de a pie y no un autobús. Quitarle la prioridad al BEI, afirman, es necesario para mejorar la seguridad vial. En este sentido, piden recuperar los pasos de peatones y semáforos retirados. Ainhoa Domaica, portavoz del PP.
Tenemos muy claro que hay que reponer los 80 pasos de cebra eliminados, los pasos de peatones, los semáforos y, por supuesto, hay que recuperar la prioridad para el peatón, quitando la prioridad y preferencia al BEI.
Sin embargo, quitar la prioridad del BEI no entra en los planes del Gobierno municipal. El jeltzale Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico, ha dejado la puerta abierta para hablar de medidas concretas que puedan mejorar la seguridad de cualquier medio de transporte, pero ha dejado claro que la prioridad del BEI no es negociable.
El sistema BEI es un sistema que tiene unas características concretas. La clave del sistema es la prioridad semafórica y el carril segregado. Y ahí no hay ninguna duda, ninguna marcha atrás ni ninguna matización. A partir de ahí, todas las mejoras que podamos introducir, por supuesto que sí, intentaremos, lógicamente, consensuadas.
Todos los grupos políticos del Pleno, salvo el PP, que presentaba la moción, han votado en contra de esta propuesta. Todos consideran que quitarle la prioridad al BEI sería un error.
Además, el Pleno Municipal nos ha dejado un intenso debate sobre la vivienda en la capital alavesa. EH Bildu, Euskal Herria Bildu, traía la propuesta de declarar toda la ciudad como zona tensionada como consecuencia del alto precio del alquiler. Sin embargo, no ha habido acuerdo entre los grupos políticos y este punto lo ha seguido Silvia Núñez.
La declaración de zona tensionada, término recogido en la nueva ley de vivienda, permitiría algunas medidas como topar la subida de los precios de alquiler, obligar a los grandes propietarios a declarar sus viviendas vacías o aumentar el plazo para desocupar sus casas a las familias desahuciadas. Sin embargo, no ha salido adelante esta petición. Los grupos que lideran el ayuntamiento, PSE y PNV, habían presentado una propuesta alternativa en la que pedían al gobierno vasco la elaboración del informe necesario para lograr esta declaración. Es, según ambas formaciones, el organismo competente. Una versión que no comparte el concejal de Bildu, Unai Fernández de Betoño.
Dos partidos, el PNV y el PSE, que lideran esta ciudad, quieren hacer dejación de sus funciones porque nos dicen que la ley de vivienda lo que dice es que es el gobierno vasco el competente y al final es una excusa para seguir haciendo lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Que es no hacer nada, dejar que el mercado se autorregule. Y bueno, ya vemos que con la autorregulación la subida del alquiler en Gasteiz solo en el año 22 fue del 7%.
Desde el Gobierno municipal, el concejal de Vivienda, Borja Rodríguez, ha acusado al concejal de Bildu de utilizar políticamente el debate sobre la vivienda.
No hay que pensar mal, pero yo creo que a veces, y en relación a esta moción, quizás estaban buscando más la división del Gobierno que apostar por la declaración de zonas tensionadas. Este es un Gobierno que goza de buena salud y de ahí la enmienda conjunta, aunque podamos tener como partidos discrepancias en la aplicación de la mencionada ley.
La moción y las enmiendas han decaído por falta de apoyos.
En estos momentos se debate una moción del Carrequín que quiere que el Pleno rechace de forma unánime la entrada de residuos peligrosos, estamos hablando de amianto, al vertedero de Gardelegui y su posible ampliación. Veremos el resultado de esta moción. Avanzamos.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Detalle municipal, antes de avanzar con otras cuestiones, hoy Junta de Gobierno Local se han aprobado diversas cuestiones, inversiones en algunos casos, porque tengan un ejemplo, pues 22.000 euros, por ejemplo, para la Asociación de Personas Sordas de Araba, Arabako Gorrak, para el servicio de intérpretes de lengua de signos. No hay muchos intérpretes, por cierto. Más, la Asociación Vecinal Arelegui, hablamos del barrio de Goikolarra, Aretzabaleta, Gardelegui, denuncia esta mañana la situación que se vive en la Horrezkola Gruchmendi. Da servicio a Durtza, San Cristóbal y Goikolarra. Denuncian falta de personal para atender a los más chiquis, de 0 a 2 años. De hecho, ayer se asegura, lo dice una representante vecinal y madre de una de las niñas que acuden a la escuela infantil, Lorea Dueñas, no había la plantilla necesaria debido a que no se habían cubierto varias bajas. Le escuchamos.
Es que son bebés, que necesitan cambios de pañal, se pueden caer, se pueden atragantar. Porque he llegado al aula, no había nadie. Se estaban intentando acoger pues, los bebés, pero claro, en nuestro caso mi marido dijo, no, pues yo no le dejo porque para dejarlo en esta situación no. Este año es gratuito, no estás pagando un servicio, pero creemos que tenemos todo el derecho del mundo a que estén pues, bien cuidados.
El consorcio Haurreskolak asegura que hoy ya están cubiertas las plazas y consideran que ha sido un problema puntual en el inicio de curso. Seguimos con más noticias, con Silvia Núñez, es noticia de ayer, de la tarde, recuperamos. Alfredo Miguel ha pagado al Tesoro Público 186.000 euros.
Salda de este modo la devolución que le impusieron en la condena. Recordamos que de Miguel fue condenado además a 12 años de cárcel con un máximo cumplimiento efectivo de 9.
Cinco familias de Montaña Alavesa llevan dos semanas sin servicio de transporte público hasta el centro escolar de Mendialdea en Campezu.
Situación que les obliga a llevar en coche a sus hijos e hijas al centro cada día con los problemas que eso les acarrea. En algunos casos, trayectos de ida y vuelta de hasta 90 kilómetros diarios. La empresa, que afirma que no encuentran conductor para cubrir esa línea, les ha asegurado que el próximo lunes se restablecerá el servicio. Mónica, Quique, Sante y José Mari son algunas de las personas afectadas.
Cinco familias, 10 niños.
Sí, es cierto que él deja poco.
Estamos dejados en la mano de Dios.
Nosotros tenemos pues,
30 kilómetros. Y algo de kilómetros diario.
Sí, nosotros 80.
Bajo hielo, más lejos. Eso es por ahí.
Nosotros 80 diarios.
Y él un poco menos.
Por ahí 80 también, ¿sí? Como sí, ellos más o menos. Sí, y él unos 90 kilómetros diarios. Sí.
Ese audio nos llegaba desde Mendialdea, desde Campezu. Los sindicatos LAB, SK, Steilas, N e Iru se van a concentrar frente al consorcio Reskolak mañana a las 11 de la mañana y ELA lo hará el lunes a las 10 y media frente a la Horreskola Galtzagorri de Gasteiz para denunciar la muerte en accidente laboral del joven de 32 años. Recuerden que sufrió un accidente el pasado martes en Amurrio cuando conducía del trabajo a su casa.
Los sindicatos denuncian que 9 personas han fallecido en Araba en accidentes de coche volviendo del trabajo a casa y reclaman cambios en la educación pública que pasan por reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo. Creen estos sindicatos que estas dos circunstancias afectan directamente a la salud y a la seguridad en el ámbito laboral, sobre todo en el sector de la educación, donde denuncian el nivel de temporalidad es muy alto. Recordamos que este joven, trabajador de la Horreskola Galtzagorri, falleció el martes por la tarde al chocar su coche con un camión a la altura de Amurrio.
Las plantillas de los centros de distribución de Euskaltel han celebrado hoy la primera de las 3 jornadas de huelga convocadas este mes para exigir un convenio propio para los 4 centros de Gasteiz y Laudio.
Sí, las otras 2 están convocadas para los próximos 26 y 27 de este mes porque dicen la precariedad laboral es ya insostenible. Denuncian que sus salarios, que están 20 euros por encima del SMI, están congelados desde hace 15 años y que no han tenido ninguna reducción de jornada anual desde el año 2008.
Y esta mañana se ha celebrado, se lo decíamos, en la Cámara de Comercio e Industria de Álava, el 15º Foro de Logística Intermodal del País Vasco para abordar los retos de futuro del sector.
Transmodal 2023, máximo referente del sector de la logística en Euskadi, ha reunido a un centenar de profesionales en la Cámara Alavesa para debatir sobre aspectos como la sostenibilidad, el papel de las mujeres en este sector y la forma de atraer el talento. Durante la jornada, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha apostado por unir la Y vasca con Pamplona por Vitoria-Gasteiz y ha instado al gobierno central a tomar la decisión cuanto antes.
Escuchen este titular, agencias las estamos repasando, las exportaciones vascas han caído en julio un 6,8%, pero crecen las exportaciones en territorio alavés.
Suben especialmente las ventas al exterior de materiales de transporte un 21%, también las referentes a metales y a sus manufacturas en un 3,7%. Si nos fijamos en el primer semestre del año, el crecimiento general de las exportaciones alavesas alcanza los 839 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior.
Más cuestiones, pues esta tarde estaremos pendientes de si tenemos novedades desde Aiaraldea con una nueva asamblea para abordar los problemas en los puestos de trabajo en la comarca. Como saben, hay diferentes conflictos laborales abiertos. Hablando de conflictos, huelga anunciada hoy por los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras de ambulancias, en este caso para el 9, 10, 11 de octubre. Hablando del 11 de octubre, huelga también convocada, era ayer a la tarde otro de los titulares en la Universidad del País Vasco. Y rematamos esta batería con la Audiencia Provincial de Álava, que anula la expulsión de Mayorga Ramírez, candidato a las primarias, se acuerdan, de Euskal Cartasuna, y los coordinadores de Guipúzcoa, Araba, Nafarroa e Iruña, elegidos por la afiliación. La Audiencia Provincial de Álava anula dicha expulsión. Cultura.
Araba Gau. Cultura.
Vuelven un año más a Araba las Jornadas Europeas de Patrimonio, una iniciativa del Consejo de Europa. Charidoclis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, jornadas que se van a celebrar del 30 de septiembre al 29 de octubre en 9 localidades de nuestro territorio. Reconstrucciones históricas, conferencias, talleres y recorridos naturales son algunas de las actividades que se han programado. Isabel Irigoyen tiene más datos.
Bajo el lema Patrimonio Vivo, las Jornadas Europeas de Patrimonio 2023 plantean visitas guiadas, conferencias, talleres y recorridos naturales. Se trata de sensibilizar sobre la riqueza cultural y potenciar el interés por el patrimonio al tiempo que se lucha contra la xenofobia al visibilizar todas las culturas de Europa. Son 13 actividades en total. La primera, el 30 de septiembre, nos llevará a la muralla de Iruña Velella a revivir la actividad del ejército romano con una reconstrucción histórica y visitas guiadas. Ana del Val, diputada de Cultura, enumera otras de las citas.
Una nueva wikiquedada, como el año pasado, pero esta vez en Salinas de Añana. Los recorridos naturales en los Hayedos de Altuve y el laberinto del Arno, en Opacua. Las visitas de diferentes torres y, para poner la guinda y cerrar este programa tan ambicioso, la visita final al conjunto monumental de Quejana. Todas las actividades son gratuitas. Algunas de ellas necesitan reserva previa.
Conferencias, talleres y recorridos naturales completan la programación de estas Jornadas Europeas de Patrimonio, que se desarrollan hasta el próximo 29 de octubre en 9 localidades alavesas. Además, durante octubre habrá visitas guiadas a los museos de la Red Foral.
Oímos uno de los temas que se incluyen en Sarrak Berri, disco que acaba de publicar Carlos Subijana. Sarrak Berri quiere decir algo así como siempre, ¿eh? Lo de siempre.
Sí, no hay noticias.
No hay noticias, sí que está presentado en la gira Doinu Miresgarriak, Leku Miresgarriak, ayer en Herrian, programa en Radio Vitoria todas las tardes, nuestros pueblos, nuestros concejos, el músico gasteiztarra charló con Juancho Martínez de este nuevo trabajo.
Sarrak Berri es un proyecto donde se aunan música tradicional y música electrónica. Lo viejo se hace nuevo. Para ello, Subijana se ha rodeado de un nutrido número de colaboradores como Pancho Álvarez y Surso Núñez, de la banda de Carlos Núñez, Oreca TX, Jimmy Vidaurreta, Ainara Moreno, Gorka Bravo o Pachi Villén, entre otros. Ha reunido a un montón de amigos alrededor de una selección de melodías interpretadas con instrumentos de ayer y de hoy. Para el músico alavés, con más de 40 años de trayectoria profesional, este disco ha sido más que un sueño.
Para mí no es un sueño, porque nunca hubiera soñado hacer esto. He participado en muchísimos proyectos, en muchos discos, en bandas sonoras de películas, pero a título particular es la primera cosa que hago, y yo no tenía pensado hacerlo, pero me animaron después de un concierto que fue maravilloso y lo hicimos. Es algo que yo no pensaba haber hecho nunca y que me ha hecho muchísima ilusión. Es algo que, bueno, cerrar otro circulito.
El pasado sábado comenzó en el Palacio de Guevara la gira de presentación de este disco. La ha bautizado Doinu Miresgarriak, Leku Miresgarriak. Son sonidos mágicos para 7 lugares mágicos alaveses, como son el citado Palacio de Guevara, las iglesias de Quintanilla de la Ribera y Vitoriano, la ermita de Lismendi en Contrasta, el Santuario de la Encina en Archiniega, la Parroquia de Santa María de los Reyes de la Guardia y la Catedral Vieja de Santa María de Gasteiz.
Hemos estado buscando unos lugares que digan algo, lugares que tengan su antigüedad, que tengan su historia, y lugares en los que podamos hacer unos conciertos acústicos, de manera que nuestros instrumentos antiguos suenen como sonaban en su época, y las músicas también, porque son músicas, algunas tradicionales y otras músicas son antiguas, músicas de, bueno, cantigas de Alfonso X el Sabio, del año 1221 y cosas así.
El 28 de octubre, Carlos Subijana cerrará su gira Doinu Miresgarriak, Leku Miresgarriak, en la Catedral de Santa María. Y precisamente la Catedral de Santa María acoge hoy, a las 8:30 de la tarde, un concierto muy esperado, el de la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia.
Sí, las entradas puestas a la venta a principios de mes se agotaron rápidamente. El repertorio incluye obras de Vivaldi, Mozart, Donizetti y Paganini.
Oímos a los Niños Jesús, encabezados, sí, por Jordi Évole, que está en boca de todos por el documental No me llame ternera, que ha dirigido y que se va a estrenar, si no me equivoco, Charo, mañana en el Cinema al Día. Hoy Évole y el resto de los Niños Jesús actúan a las 8 de la tarde, sí, en la Plaza de la Provincia.
Es el concierto previo a la gran quedada rural que se va a celebrar durante todo este fin de semana en Zuazo de Cuartango. Con este acto quieren visibilizar la importancia de tender puentes entre ciudades y pueblos, de generar nuevos vínculos urbanos-rurales. Évole ya participó el año pasado en este encuentro como entrevistado, y con los Niños Jesús. En esta ocasión el periodista se sube hoy al escenario de la Plaza de la Provincia con su banda, y mañana en Cuartango entrevistará en vivo a Rozalén. Por cierto, la cantautora manchega ofrecerá un concierto en acústico el sábado a las 6 de la tarde en Zuazo. El cartel musical de la Gran Quedada Rural incluye también a Demodé Quartet, África Viván, Quintri Loco y Joe and the Swiss Knife.
Y un par de citas más. Das Calle, Cuchillería en la Cuchi, 6 y 8 de la tarde, Lauren Henderson, y también a las 6 y media, Orlando, como les contábamos ayer, en el Teatro Félix Petit. ¿Algo más, Charo?
Sí, les recordamos también que hoy se abre el plazo para la compra de abonos del Festival Internacional de Teatro. Lo pueden hacer en taquilla, por teléfono o vía internet.
Radio Vitoria.